Buenas tardes. Abren su Biblia a Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37. Vamos a empezar una nueva serie estudiando la vida de José. Es una historia bien conocida, uno que muchos de nosotros conocemos muy bien, muchos de nosotros lo aprendimos cuando éramos niños. Pero creo que es una buena ocasión para estudiarlo y vamos a ver todo un capítulo hoy. Entonces voy a ser muy breve en cómo tratamos con algunas de esas cosas. Solo por ahorrar algo de tiempo, en vez de leer todo el capítulo y después volver a estudiarlo, vamos a leer el texto mientras lo estudiamos. Entonces, sencillamente, este texto se divide en básicamente en varias maneras. Básicamente vamos a dividir este texto en cinco secciones. La primera parte es la introducción en el primer versículo. Después vamos a ver la temprana vida de José. Después veremos sus sueños, después la traición y después el engaño. Entonces, vamos a leer versículo 1, después oraré. Génesis 37, el versículo 1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Oramos. Padre, yo pido que nos ayudes a entender tu palabra, Señor, para poder comprender cosas, aprender de cómo podemos honrarte con nuestra vida. En la historia familiar de José, yo pido que podamos verlo en una manera fresca, que sea de mucha animación y que nos probamos, Señor, viendo a esa historia, viendo a maneras en las cuales podemos corregir nuestra mente, corazón y vidas para ser de más gloria para ti. Padre, yo pido que lo hagas por tu Hijo Jesucristo. Amén. La vida de José tiene muchos altos y bajos. Hay muchas cosas buenas y malas. Es como una historia trágica que termina siendo la mejor de historias. Podemos ver la providencia de Dios, como ya mencionó Patrick, por toda la historia de José. Entonces, es un muy buen pasaje para nosotros, donde podemos aprender muchas cosas. Para poder entender los eventos que van a acontecer en la vida de José, aquí al principio tenemos que ver primeramente a su padre, Jacob, porque realmente es Jacob quien determina lo que pasará y determina cómo sus hermanos reaccionará y la relación que José tiene con sus hermanos. Entonces, Jacob es clave. Muchos de nosotros entendemos mucho la historia de Jacob. Jacob nació junto con su hermano Esaú, a su madre Isaac y Rebeca. Rebeca, cuando estaba embarazada, sintió los gemelos dentro de ella. Fue y pidió al Señor, y el Señor le dijo, son dos naciones adentro de ti. Y el Señor dijo, pero será el mayor quien servirá al menor. Ya podemos ver algunos problemas que acontecerán. Entonces nacen, sale Esaú primero, se llama Esaú porque tiene mucho pelo. Después sale Jacob agarrado de su talón. Eso es lo que significa Jacob, suplantor, que el que está agarrado del talón. Muchos significados del nombre de Jacob. De hecho, eso es lo que pasa en Génesis 25. En Génesis 25 vemos eso engañador, eso llegar a su punto más grande. Isaac ama más a Esaú por la carne que le da, entonces vemos el favoritismo. Pero Rebeca ama a Jacob. Entonces ellos realmente, Rebeca, viene a José y dice, vamos a hacer esto para que recibas la bendición que es tuya en vez de recibir la de Esaú. Entonces ellos hacen ese plan juntos y engañan a Isaac a bendecir a Jacob, y eso no va muy bien con Esaú. Y después de eso, Esaú pide una bendición y realmente no recibe una buena porque Jacob ya tiene todo. Entonces Esaú se enoja con su hermano Jacob y Jacob tiene que dejar su familia. Tiene que huir y tiene que ir a su otra familia, a Labán, para huir de su propio hermano. Los principios de esta familia que ya está roto, dividido. Eso es como empieza la vida de Jacob. Jacob lleva a donde Labán y ahí él encuentra a Labán y ve a sus hijas y quiere casarse con una de ellas. Entonces él sirve 7 años por una de las hijas y al final del 7º año ella ve a la bella Raquel y su padre le da a Lea. Después Labán engaña al engañador. Entonces Jacob sirve otros 7 años para poder tener a Raquel. Y aún en esto, eso no es ideal. Eso es Jacob, que ya tiene una esposa, Lea, y él sirve otros 7 años para tener otra esposa, Raquel, la que realmente ama. No es ideal. El Señor no quería que el matrimonio fuera así. Entonces, no solamente eso, pero después de casarse con Lea y Raquel, empieza la gran carrera de los bebés. Todos quieren tener lo más hijos posible, los primeros hijos, porque ellos recibirán las bendiciones. Es muy triste cómo eso acontece. Dice en el texto que el Señor abrió el vientre de Lea porque Jacob no la amaba. Jacob realmente no amaba a Lea. Tenía ojos claros, pero eso no era el amor de su vida. El Señor abrió el vientre de Lea. Ella tiene hijos y los nombres de sus hijos son muy tristes. El Señor me ha bendecido, entonces tal vez mi esposo me amará. Nombres así. Entonces, vemos cómo acontece. Lea tiene a Rubén, a Simeón, a Judá. Y después, Raquel, estando celoso de su hermana, porque su hermana tiene hijos y Raquel está perdiendo en la gran carrera de los hijos, dice, ¿sabes qué? No puedo tener hijos, pero déjame darte mi siervo, sirviente Bilha, y ella tendrá hijos por mí. Otra vez, no está correcto, no es buena idea. Y eso, pues, eso pasa y así nacen Dan y Neftalí. Pues Lea no perderá. Entonces ella decide, pues, si tú le vas a dar tu sirviente a él, pues yo también te daré mi sirvienta, mi esposo Jacob. Y después Jacob tiene otros hijos con esa sirviente. Entonces ya tiene a Gad y Asher por medio de Silpa. Pues eso es suficientemente mal, pero se empeora aún más. Raquel le dice a Lea a acostarse con Jacob para que Raquel puede tener algunos de los mandarinas de los hijos del hijo de Lea. Ahora, yo no sé cómo funcionan nuestras familias, pero yo te garantizo esas cosas. Nuestras familias probablemente no son tan complicadas y no hay problemas de esa magnitud en nuestra familia. Una esposa está cambiando derechos de su esposo a la otra esposa por ser compensado con mandarinas. Eso es lo malo que está aconteciendo. Y por eso, pues, Issachar y Zebulín nacen. Y también nace la única hija que se menciona aquí, Dinah. Pues Raquel por fin tiene un hijo, José, y después morirá dando luz a Benjamín. Vemos aquí a los hermanos a José. Lea tenía Rubén, Simeí, Judá, Leví, otros Dan y Neftalí, otros hijos, y Raquel tiene a José y a Benjamín. Y a pesar de eso, vemos que Dios bendice a Jacob. Y tú pensarías que el Señor diría, eso no está funcionando, voy a buscar a alguien más. Pero el Señor le bendice, y se ve desde Génesis 28 a versículos 35. Le vuelve a dar un nuevo nombre, Israel, y eso veremos en nuestro texto hoy. Entonces, el Señor permanece firme en su pacto para con Jacob, porque no está basado en Jacob. Veamos Génesis 35, versículos 11 a 12 rápidamente. Génesis 35, versículos 11 a 12, el Señor dice, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, reyes saldrán de tus lomos, la tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Entonces aquí, por todo lo que ha acontecido, el Señor permanece fiel. Esos son los padres, y así llegaron a la tierra de Canaán. Esa es una promesa dada a ellos en fidelidad a su pacto que Dios proveerá. Pero todo eso que vemos es donde encontraremos a José. Todas esas relaciones, todas esas turbulencias y tribulaciones. Entonces la historia empieza aquí. Vamos a leer versículos 2 a 4 y vamos a ver los primeros años de José. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas de sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. Informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos los hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, se aborrecían y no podían hablarle específicamente. Entonces, nuestra historia empieza aquí. José tiene 17 años. Y quiero fijarme en dos puntos mencionados en versículo 2. Dice que teniendo 17 años, él está apacentando las ovejas con sus hermanos, los hijos de Bila y Zilpa, y que José habló mal de ellos a su padre. Eso prepara cómo los hermanos sentirán de José. Trataremos de ese segundo punto primero. Primeramente, que él habló de su mala fama. El reportaje que él dio a su padre lo puede tomar de dos maneras. Podemos decirle como un reporte que dio José, honesto, y era malo porque los hijos no hacían algo que debían haber hecho. No quiere mentir o solo ir a contar todos los problemas, pero él, queriendo ser honesto, buen hijo, él viene y dice, mira, esas son las cosas que pasan. Obviamente a sus hermanos no les gusta. Otra manera de verlo es que José actualmente está dando una historia que no sea verdadero a sus hermanos. Yo tomo la segunda posición en este punto y no es sin dificultad que lo hago. Me encanta la historia de José, siendo este hijo perfecto, obediente, que hace todo bien y que sus hermanos lo aborrecen, y él quiere ser el hijo obediente al padre. Es una imagen bello, ¿verdad? Algo que podemos imaginar. Pero no puedo. Y como dijo Brother Earl, es de convicción y no de conveniencia, que yo tomo la segunda posición. Yo creo que José aquí es un joven que actúa como un joven. Yo creo que hay un poco de orgullo que tal vez tiene. Él es un joven en medio de sus hermanos. Y yo tomo esa posición porque esa palabra ahí de la mala fama siempre se utiliza en sentido negativo. En Números capítulo 13 vemos que Josué envió a los espías para ver a la tierra, y los espías vuelven para dar un reportaje. Pues los espías vuelven para decir que la tierra está llena de gigantes. Habían hombres muy poderosos ahí, pero ellos dicen cosas como que éramos como chapulines junto con ellos. Es la idea de tomar una historia y realmente expandirlo, exagerarlo. Seguro que entendemos. Muchos tenemos hijos, o te acuerdas de tu niñez. Algo pasa y viene el hijo a decir, mi hermano hizo eso. Y hay algo de verdad, pero la historia ha sido muy exagerado en el camino de los hermanos a los padres, y se pone más grave. Yo creo que eso es lo que está pasando aquí, y porque en Números
14 dice que los hombres que dieron el mal reportaje causaron a las personas a quejarse. Todos ellos murieron por plaga, todos menos Josué y Caleb, porque no dieron mal reportaje. Ellos hicieron lo opuesto, ¿verdad? Habiendo dicho eso, José probablemente es un joven arrogante, tal vez hacía algo de problemas, y para ser justo, tal vez aprovechó del amor que su padre tenía para con ellos. Raquel ya había fallecido, entonces Josué realmente representa la relación que Jacob tenía con Raquel. De hecho, bueno, lo ama tanto que vemos lo que pasa. ¿Tú crees que eso podría haber afectado la manera que... ¿Tú crees que eso podría haber afectado el reportaje que dio José? Pero no solamente eso, los hermanos sobre los cuales él dio el reportaje. Son los hermanos de Bila y de Zilpa, los que no eran las esposas originales, sino que eran las sirvientes de las esposas que se convirtieron en esposas. Yo creo que eso también afecta la cuenta que él comparte. Puede ser posible que él cree que son no son tan importantes como él, y tal vez hay problemas internos aquí, y no creo que va demasiado lejos decir que todos los hermanos saben de la historia pasada que ha tenido su padre con las madres de ellos. Solamente los nombres de sus hermanos dan de entender la relación. Ellos entienden todos los problemas que vienen en la familia. Entonces yo creo que eso añada algo a los problemas. Nunca dice en el texto lo que yo dije. Realmente nunca dice que él entiende todo eso, pero no creo que es demasiado lejos creer eso del texto. Aquí tenemos a todos estos esposas. Cada uno está buscando amor y cariño de Jacob. Y Jacob parece ser un poquito difícil. Creo que no debemos recomendar sus relaciones y su actitud para con su esposa. Podemos hablar de eso después, pero los hijos de Jacob, si no habían entendido eso de la carrera de los bebés, pues lo han entendido después. Todo eso está aconteciendo atrás. Si las cosas no eran suficientemente malas con todo lo que había pasado, vemos aquí en versículo 3, que Jacob demuestra su favoritismo al regalar una túnica de diversos colores a José. Esa palabra túnica de diversos colores es como lo traduzca el Septuagint, que es la versión griega, que es realmente lo que Jesús en su día hubiera utilizado. La forma griega, la traducción griega del Antiguo Testamento. Pero podría significar una túnica larga, algo que significa favoritismo, realeza. Algo que significa algo especial y diferente. El punto es que José tiene uno de esos túnicos y los otros hermanos no. José lo recibe y sus otros hermanos no. Entonces, eso empieza a añadir a los problemas que ya existen en esa familia. Y son parte de la razón por lo que pasa a José. Es muy interesante que los hermanos dicen que aborrecen a José. Dice que no podía ni hablarle pacíficamente. Vamos a ver algo que acontece después. Y tenemos que entender que eso no es algo que viene de la nada. Nos da toda esa historia porque nos está creando una historia para ayudarnos a ver que José no está bien visto por sus hermanos, pero al mismo tiempo es muy respetado por su padre. Y eso causa un problema entre los hermanos. Eso realmente hace crecer la ira de sus hermanos hacia él. Y él solo tiene 17, él ya tiene 17 años. Probablemente han tratado con ese problema por mucho tiempo. Y porque está ahí el problema, está creciendo y empeorando. Dice que en este momento ni siquiera pueden hablarle de manera pacífica. Entonces, este pecado está creciendo y no está siendo resuelto y solo se empeora. Y ahora llegamos al versículo 5, al versículo 11, donde veremos los sueños de José que solo empeoran las cosas. Versículo 5, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban de alrededor y se inclinaban al mío. Respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más por causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo, he aquí que ha soñado este otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a prostrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Aquí tenemos a José, que representa dos diferentes sueños. Y no nos dice por qué en el texto, pero José al principio le dice a su sueño, oír ahora ese sueño que he soñado. Por eso realmente tomo la segunda posición, que tal vez José no era tan inocente en esa historia. Tal vez lo utilizaba como una oportunidad de provocar a sus hermanos. Lo peor podríamos decir que que José actúa incorrectamente y a lo mejor no era muy sabio actuar de esta manera. Esa es la mejor interpretación. No es la mejor cosa que debe haber hecho. Yo creo que es muy interesante aquí que el joven José todavía tiene mucho que aprender. Esos sueños revelan lo que tiene el futuro para él. José todavía tiene que crecer mucho. No hay mucha sabiduría en la manera que maneja las situaciones. El Señor tiene que hacerle crecer todavía. Yo tomo la posición que no solamente es el hijo perfecto, pero veremos que el Señor le hará pasar a José por algunas tribulaciones bien severas para hacerle crecer, para convertirle en el hombre que necesita ser, para poder cumplir los propósitos de Dios, como hemos visto en estos sueños. Su padre reacciona de manera bastante dura y él regaña diciendo, ¿acaso yo y tu madre y sus hermanos vamos a venir a postrarnos en tierra ante ti? Aún él regaña a su hermano. Tal vez podía haber sido injustificado o justificado, no sabemos, el texto no nos dice, pero creo que hay un sentido de una falta de humildad de parte de José. Ahora, ¿cómo reaccionaron sus hermanos? Pues el texto repite que sus hermanos le aborrecieron. Lo dice tres veces. Una vez en versículo 4 y lo dicen de nuevo en versículo 5 y versículo 8. Y no solamente eso, que le tienen envidia. Entonces, aborrecieron a José, le tenían envidia, no podían ni hablarle pacíficamente. Los hermanos no vieron a José en buena manera. Y es importante entender por qué reaccionaron así por estos sueños. No es que solamente están enojados por lo que dijo José, sino que ellos entendieron que esos sueños no eran ilusiones o imaginaciones del sueño de José. Ellos entendían que una manera común en la cual el Señor revelaba el futuro era por medio del sueño. Ellos lo sabían, seguro que ellos habían escuchado la historia de sus padres Isaac y Abraham, la misma razón por la cual están en la tierra de Canaán. Seguro que habían escuchado del gran pacto hecho entre ellos y cómo el Señor andaba entre ellos, entre los animales, y hizo ese pacto con ellos. Seguro que entienden que todo eso aconteció por medio de sueños. Entonces, no es como si José estaba vendiendo un sueño loco que tenía, pero el hecho de que sus hermanos reaccionaron como reaccionaron demuestra qué tan qué tanto odio tenían en su corazón. Eso es un odio bastante profundo, hasta el punto donde es una revelación dada a José por Dios y ellos reaccionan con enojo, con ira. Aún crece la historia, la suspensa, el drama de lo que veremos. Entonces, vemos la próxima parte. Serán versículos 12 a 28, la tribulación de José. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven, y te enviaré a ellos. Y respondían, heme aquí. Y Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem, y lo halló un hombre andando él errante por el campo. Y le preguntó a aquel hombre, diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos, él los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémonosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia le devoró y veremos cómo sobre sus sueños. Cuando Rubén oyó eso, le libró de sus manos y dijo, no le matemos. Y le dijo a Rubén, no derramáis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongas mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica y la túnica de colores que tenían sobre él, y le tomaron y le echaban en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua, y se sentaron a comer pan, y alzando sus ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galad, y sus camellos traían aromas bálsamo y mirra, y iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos en su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convencieron con él, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Entonces, le llevaron se fue a Sechem para ver a los hermanos. Es asumido que el odio tenía que ser algo bastante profundo. Y yo lo digo porque si Jacob sabía de este odio tan profundo que tenían los hermanos para con José, seguramente que no hubiera enviado a José a un lugar a 30 millas de la casa para ver cómo estaban sus hermanos. Yo creo que Jacob envía a José en buena voluntad, creyendo que va a ver cómo están los hermanos para llegar a casa con un reportaje. Es muy importante aquí porque los otros hermanos podrían controlar su enojo, podrían ver cómo podrían estar engañados para creer que realmente no era algo tan grave tratar a su hermano así. Podrían engañar a su padre y esconderlo. Tal vez no sería tan malo matarlo. O tal vez ni siquiera lo vieron como algo tan malo porque podrían esconderlo tan fácilmente. Pero la realidad es que los pecados secretos no son secretos para con Dios y no se quedarán como secretos en nuestro corazón. Eso es donde desarrollarán, pero si no se tratan con ellos florecerán y se expresarán en la manera que vivimos y en nuestras acciones. Esas acciones, esos pecados no pueden ser escondidos, los hermanos creyendo que estaban seguros. Pero crece, se aumenta y se demuestra externamente y este pecado corre sin control. Entonces Jacob llega a Siquem para ver que sus hermanos no están. Él conoce a un hombre que les dijo que sus hermanos se fueron al norte a Dotán. Entonces, en este momento, José pudo haber vuelto a su padre. Su padre Jacob le dijo, ve a Siquem para ver que todo está bien con tus hermanos. Llega un hombre y les dice, no están, han ido a Dotán. Pues, José ya podía haber dicho, está bien, caminé 30 minutos, estoy cansado, volveré a casa para decirle a mi padre que no están. Yo creo que en esa ocasión podemos copiar a José. vemos un buen corazón, un corazón de obediencia. No solamente le preocupa hacer exactamente lo que dice su padre para cumplir, sino que tiene un deseo de cumplir la voluntad de su padre en lo que su padre realmente le había preguntado. Su padre le envió porque estaba preocupado por sus hijos. Por eso él envió a José para estar seguro que están bien. Quiere saber que estén bien. Pues José decide seguir en su camino porque realmente no se preocupa hacer lo mínimo de lo que había hecho su padre, sino que quiere satisfacer las preocupaciones de la mente de su padre y quiere obedecer completamente a su padre. Él desea hacer esta cosa para su padre. Josué toma la decisión no solamente a decir ciegamente a su padre, sí lo hice, pero a obedecerlo completamente. Y cada uno de nosotros sabemos la diferencia entre las cosas, ¿verdad? Si alguna vez has estado en la situación cuando alguien te pidió hacer algo que no querías hacer, que lo hiciste, pero lo hiciste exactamente como te dijeron hacer, lo más mínimo y que no fue exitoso, y dices, pues yo hice lo que me pidieron, ¿verdad? Todos nosotros lo hicimos como niños y más. Avergonzoso, puedo decir que a veces lo he hecho en el trabajo porque no he querido hacer algo. Pero aquí José tiene un deseo verdadero para obedecer a su padre. Versículo 18 dice que sus hermanos le vieron de lejos acercándose y ellos planearon, conspiraron matarlo. Ahora, la primera cosa, tú tal vez has pensado, wow, eso es un salto enorme. Nosotros sabemos que lo odian, pero lo ven inmediatamente de lo lejos. Y no dice, vamos a golpearle, atacarle, vamos a hacer las cosas difíciles para él o para molestarle. Sino que inmediatamente dijeron, ahí está, vamos a matarle. Eso es un salto enorme. Pero como ya mencioné, realmente es un salto tan grande, pues externamente sí, pero interiormente esos hermanos han estado matando a José en su corazón por años, matándoles en su corazón, no lo aguantan. Solo en este momento han tenido una oportunidad. Nunca trataron con su pecado, solo que no les había presentado una circunstancia, una oportunidad para aprovechar de su pecado. ¿Los hermanos realmente podrían hacer eso? Eso es algo bastante grave. ¿Matar a alguien? ¿Podrían haberse llevado a ese punto? Pues, algunos de ellos seguramente, porque la tierra en la cual estaban en Siquem, hay una historia de eso donde algunos de los hermanos muestran su deseo para la sangre. Eso pasa en la historia de Dina. En Génesis capítulo 34, no vamos a leer mucho de eso, solo quiero mencionar los puntos altos. Pero Dina, cuando venía de Labán, llegaron a la tierra y estaban en Siquem. Y Dina salió porque quería ver a las mujeres de la ciudad y las mujeres de la tierra. Y Siquem, el hijo de Amor, Ebeo, la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Y después, él vuelve, y es interesante la palabra que él utiliza aquí. Él dice que su alma estaba atraída a la hija de Jacob y que la amó y le habló a ella. Eso no es amor, es infatuación. Tú no tomas a una persona para forzarla a acostarte contigo y después decir que la amas. No, Dina era un premio. Entonces, Amor, el Ebeo viene y va a su padre y dice, yo quiero a esta mujer, yo quiero a esta mujer por mi esposa, vamos a tomarla, vamos a hablar con la familia. Entonces van a hablar a Jacob y los hermanos salen del campo y dicen que los hermanos estaban irados. Dice que era una cosa increíble que Israel había hecho, permitiendo que este hombre se acostara con la hija de él, esa cosa no se hacía. Es interesante que Jacob no dice mucho, no nos dice cómo reaccionó, pero los hijos están irrados, especialmente los hermanos de Dina. Entonces ellos inventan un plan. Cuando viene Siquem, quiere convencer a los hermanos a permitirle casarse con Dina. ¿Saben qué? Denos Dina y te daré nuestras mujeres, se pueden casar con ellos, podemos compartir las cosas, será fantástico. Puedes tener a nuestras mujeres también, será bueno. Entonces ellos deciden hacerlo, pero son muy sabios. ¿Sabes qué? Los hermanos dicen, ok, los hermanos, hablando a Siquem, dicen, ¿sabes qué, Siquem? Pues, ok, podemos hacerlo, pero cada uno de ustedes, todos los hombres, tiene que circuncidarse. Entonces lo hacen. Ellos vuelven contando a todos. Jacob, mira todas las cosas que tiene, muchas ovejas, porque el Señor le ha bendecido en el tiempo cuando estaba con Labán. Él está rico. Sus cosas pueden ser nuestras cosas, sus mujeres, nuestras mujeres. Lo vamos a hacer. Entonces los hombres se circuncidaron. En el tercer día, y quiero escoger bien las palabras que uso. En el tercer día, dice, perdón, déjame encontrar el versículo. Dice que los hijos de Jacob, Simeón y Leví, salen a matar a todos los hombres, porque habían pasado 3 días después de circuncidarse y sentían mucho dolor. Entonces, estos hermanos, furiosos por lo que le había pasado a Dina, van y matan a todos. Le quitan todos sus bienes, todas sus mujeres, hasta que Jacob dice, me habéis estorbado con hacerme abominable a los moradores de esa tierra. Jacob está enojado, pero los hermanos, pues, ellos hicieron lo que querían, ¿verdad? Los hermanos, ya podemos ver su corazón. Ellos tienen el poder de matar a alguien. Esta idea de matar a José no será demasiado lejos por ellos. Ya han matado y pueden volver a matar. Pues, los odiamos a estas personas, pues también odiamos a nuestro hermano. No sería demasiado para ellos. Fíjense en el corazón de sus hermanos, lo que realmente acontece en ellos. ¿Cuál es su carácter? ¿Cómo están? Ellos buscan el asesinato. Ahora, volviendo a nuestro texto. ¿Podían haberlo matado? Sin duda. Y puedes ver la indignación en sus versículos. Fíjense en versículo 19. Y aquí viene el soñador. Ellos están burlándose de él. Y quiero que entendamos. Ellos están burlándose, diciendo que vamos a hacer esta cosa terrible para ver lo que acontece con sus sueños. Eso no es algo que José ha decidido hacer. Estos sueños no eran la idea de José. Él no inventó esas cosas. Son cosas que el Señor le había mostrado. Entonces, los hermanos van en contra del Señor. Diciendo, ¿saben qué? No me importa lo que dice el Señor, matémosle. Podemos ver el carácter verdadero del corazón de los hermanos aquí. Realmente tienes que tener un corazón lleno de odio para ir en contra de las promesas de Dios, sabiendo que Él cumple sus promesas porque ya han estado en la tierra de Canaán. O el hecho de que los hermanos existen. Seguramente que ellos entendían la historia de Abraham y Sarai que no podía tener hijos. Lo mismo con Rebeca. Ellos conocen las historias de su familia. La razón por la cual existen son para las promesas de Dios, revelado a ellos en sueños, pero todavía quieren matar a este soñador. Parece irracional. ¿Qué tan irracional podrían ser? Pero esa es la cosa, el pecado es irracional. ¿Qué es más irracional que oponerse a Él, quien creó todo y que sostiene todo? El pecado funciona en nuestra voluntad, en nuestras afecciones, nuestra mente. Y aquí les afectó tanto a la mente que ellos quieren intentar vencer al Dios del universo y su providencia. Ahora, cuando tú crees que ha llegado el fin para José, Rubén viene al rescate, o lo hace. Rubén dice, no vamos a derramar sangre, sino que echémosle aquí al cisterna. Ahora, ellos piensan que porque le echaron ahí la cisterna, los hermanos querían dejarlo ahí a morir, porque los mercedores no habían llegado. El plan era echarlo ahí a esa cisterna para dejarlo ahí hasta que muriera. Ellos planeaban dejarlo ahí para morir. Pero ¿sabes qué? Pues que esta sangre no sea sobre nosotros, echémosle ahí. Eso es lo que surge Rubén. Rubén tal vez parece que es un buen hombre porque dice que volverá para rescatar a José de la cisterna. Tal vez tiene buenas intenciones. Pero no creo que eso es el caso. Yo creo que Rubén es oportunista. Yo creo que él busca maneras de volver a la buena gracia de su padre, porque lo que había pasado antes aquí, en Génesis 35, dice que Rubén se acostó con Bila, la concubina de su padre, y Israel lo escuchó. Rubén está en la lista mala de Jacob. Y Jacob no se ha olvidado. Y sabemos que es algo grave porque después, cuando las bendiciones que Jacob dará a sus hermanos vienen, él llega a Rubén y dice, eres mi primogénito, mi poder, mis primicios, mi dignidad preeminente en poder. Y dice, inestable como el agua, no tendrás preeminencia, porque subiste al cama de tu padre para corrompirlo. Él subió a mi cama. A Jacob no se le olvidó eso. No se mencionó hasta las bendiciones que dio a sus padres a su muerte, pero obviamente Jacob quedó mal con Rubén, o Rubén quedó mal con Jacob. Yo creo que Rubén aquí no quiere ser un buen hijo, sino que quiere volver al buen lado de su padre. Ahora, continúa para decir que después de echarlo aquí a esta cisterna, el lenguaje aquí es muy triste. Dice en versículo 25, y se sentaron a comer pan. Sin preocupación, su hermano está ahí en la cisterna. Después hablará de cómo sus hermanos sabían que estaba ahí. Ellos hablan Génesis 42 diciendo que estaban culpables porque vieron el temor de su alma y no escuchamos. No es como que José estaba ahí sentado sin decir nada. Seguramente estaba llorando, rogando a sus hermanos. ¿Y qué hacen ellos? Se sienten a comer como si fuera cualquier otro día. Y aquí vienen los mercaderes. ¿Y qué pasa? Dicen los ismaelitas, se acercan y los hermanos decidan vender a su hermano. Entonces Judá tiene esa idea. El lenguaje aquí es tan interesante. Dice, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano? Es como si lo está haciendo un favor. ¿Qué provecho es si lo metemos? Pues si lo vendemos, pues podemos ganar algo, ¿verdad? Y eso es lo que hacen. Ellos lo venden y reciben 20 monedas de plata. Para ponerlo en perspectiva, si fuiste pastor, tú ganabas a como 8 monedas al año. Entonces, 20 entre ellos, eso es muy bueno para ellos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que deciden hacer. Perdón, salí de mis apuntes. Ahora, durante todo esto, en todos los ruegos que seguramente gritó José, que le cayeran en oídos sordos. Pero tenemos que animarnos en algo, por la misma manera que mencionarán los hermanos después. Eso es cuando José los confronta, cuando no saben que él es José todavía, cuando él tiene el poder. Y José básicamente les hace pasar por un momento difícil. Ellos se miran el uno al otro y se hablan sin saber que José puede entender el lenguaje. Y dice, seguramente eso pasa por lo que hicimos en nuestro hermano. Él clamó a nosotros y no lo escuchamos. Entonces, eso puede animarnos un poquito aún a nosotros. Nuestras palabras no siempre caen en oídos sordos. A veces lo hacen en el momento, pero nunca sabemos cómo el Señor utilizará las palabras que diremos para acordarnos en el momento después de esas palabras. Tal vez podría ser la palabra de Dios. Puede ser que el Señor puede utilizar las palabras que digamos, que lo traiga a su memoria para utilizarlo para la salvación de esa persona. Puede ser por la palabra de Dios que le hablaste, o en el caso de José aquí, es la memoria de cómo le trataron injustamente. Todamente los ecos de sus clamores en sus oídos expone la naturaleza pecaminosa de su corazón. Ellos se acuerdan de eso. Ellos ven su situación y dicen, oh, eso es el Señor que trae sobre nosotros los pecados de nuestro pasado. El penal ya se toca. Tenemos que pagar por nuestras acciones. Eso es lo que dicen. Ahora, es imposible para nosotros saber el plan o la providencia de Dios aquí. José no puede entenderlo. Él está en una situación terrible. Solo puede imaginar que al llevarlo a Egipto para venderlo como un esclavo, que José estaba meditando en las promesas de Dios, porque como veremos después, él se mantiene fiel al Señor en todo eso. Algunos de esos lo han escuchado, pero imagínate ser José, sentado en esta cisterna, pensando que vas a morir. ¿Sabes lo que tus hermanos ya han dicho? Te van a matar, pero después no quieren tener la culpa por haberte matado. Entonces te echan a esa cisterna, ahí estás sentado, sabiendo, pensando que vas a morir, y después te echan un cordón, y crees que vas a ser librado. Has estado orando que el Señor te librara. Viene este cordón y dices, alabado sea Dios, Él me escuchó, me han respondido mis oraciones, ha llegado un padre, algo ha acontecido, soy libre. Sales y te venden como esclavo, y te llevan a Egipto. Eso es una manera, un momento bastante triste para José. Solo puede imaginar. Él no entiende lo que está pasando en este momento, pero hace una cosa. Él sabe, sí sabe una cosa, que Dios es fiel. Yo confiaré en la providencia de Dios. Seré obediente al Señor. Porque José no se da por vencido aquí. Eso será para la próxima vez. José no se da por vencido. Él no entiende la providencia del Señor. Y muchas veces no entendemos lo que está pasando. No sabemos por qué está pasando. Nosotros no podemos saber. Las providencias secretas del Señor es exactamente eso. Un secreto. No podemos entenderlo. Solo tenemos que ser fieles. Terminemos con versículos 29 a 36. Dice, después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro y se rascó los vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece y yo, ¿a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y teñieron las túnicas con su sangre. Enviaron la túnica de colores y le trajeron a su padre y dijeron, estos hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de su hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica es de mi hijo. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rascó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por sus hijos muchos días. Y se levantaron todos los hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé en luto, enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Entonces, obviamente, Rubén no estaba en algún momento. Él rascó sus vestidos. Eso era un señal de tristeza, de duelo, una expresión externa. Pero no creo que es tristeza que siente por José, sino por sí mismo. Porque dice, ¿y a dónde iré yo? No preguntó, ¿a dónde fue mi hermano? ¿O dónde está José? Sino que dice, ¿a dónde iré yo? Si Rubén es el mayor, él tiene que ser el responsable de todo. De nuevo, una gran manera de reparar cosas con sus hermanos. Oportunista. Pero él rasca sus vestiduras, está triste, no sabe a dónde ir, el niño no está, ¿qué haré yo? Sin mención a Jacob cualquiera. Entonces, ¿qué hacen? Ellos toman la vestidura de José y lo tiñen con sangre. En vez de traerlo al padre, dice que lo envían a él. Aún aquí podemos ver que tampoco ellos se preocupan por la tristeza del padre. Ellos sabían que José era su favorito, que iba a estar muy triste, pero realmente no quieren tener que preocuparse por todas esas cosas. Entonces, ellos tiñan la túnica y lo envían al padre, esperando que a la hora de llegar al padre, que estará más tranquilo, porque no queremos tratar con eso. Muy triste, ¿verdad? Y mire el engaño en versículo 32. Dice, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Como si, yo no sé cómo eran las conversaciones entre los hermanos, pero es casi como si estaban intentando no mentir al decir, bueno, vamos a preguntar, ¿es la túnica de tu hijo? Vamos a evitar otra mentira. Entonces, será mejor para nosotros, pensando que van a evitarlo. Pero la verdad es que es solo una multitud de pecados. Aun queriendo evitar otro pecado, están cometiendo más pecados. Es el engaño, es la maldad que tienen en su corazón. Entonces, si estos hijos realmente se preocuparan por sus hijos, su padre, ellos irían para hablarle, para consolarle. Es muy interesante aquí porque dice que ninguno de sus hijos ni sus hijas podrían consolarles. Intentaban consolarle, pero no creo que eso es un consuelo verdadero. Yo creo que es más como que, bueno, el favorito de nuestro papá se fue, alguien tiene que cumplir ese papel. Pues aquí estoy, Judá, ¿puedo ser su favorito? No, realmente creo que no querían consolarle. Yo creo que ellos pensaban, bueno, el favorito no está, voy a aprovecharme, voy a entrar a ese espacio. Pero Jacob no será consolado. Dice, iré al Seol en luto para mi hijo. Y su padre le lloró. Es interesante la paradoja aquí, que eso le pasó a Jacob, el engañador. El hijo quien engañó al padre con la cabra ya está siendo engañado por sus hijos por la misma cosa. La paradoja, la realidad de las cosas que hacemos en nuestro pasado. A veces esos pecados volverán a causarnos problemas. Pero no es la última vez que veremos esto en la historia de José. Entonces, Jacob escucha lo que pasó, rasga su vestidura, se pone cilicio. Y la última cosa que escuchamos de José es que está en Egipto y que está vendido a Potifar. Y eso será para el próximo sermón. Algunos puntos de aplicación breves. Rápidamente lo haremos. Pensando en la persona de Jacob aquí. Y voy a ser muy directo porque son puntos de aplicación bastante directos. Pensando en Jacob, los padres, debemos tener cuidado a no provocar a nuestros hijos a la ira. Eso es una aplicación bastante puntada. Por eso quiero ser específico. Tanto de la disfunción de nuestra historia, empiezo con Jacob. Los hermanos son responsables por el pecado de su corazón. Es cierto. Jacob no creyó el pecado en su corazón. Eso es algo entre los hermanos. Ellos tienen que tratar con estas cosas. Pero el padre tiene que ser el ejemplo. Él tiene que ser la persona que les enseña, que les entrena en justicia. Él tiene que ser quien les anima, ayudándoles con el pecado en su corazón para tratar con eso. En vez de ayudarles, él lo empeora. Hemos recibido este trabajo monumental de cuidar de nuestros hijos. Y esto incluye enseñándoles, escuchándoles, ayudándoles, amándolos. Y todas esas cosas no siempre son fáciles. De todas las cosas en este texto, seré honesto, esa es la cosa que más me preocupa porque soy padre, tengo hijos mayores y menores y me hace quemar a mi corazón. Y si tú sientes lo mismo, sea animado porque eso significa que tú te preocupes por crear a tu hijo. Parece que Jacob no se preocupaba tanto. si tú sientes una carga por lo que Él ha hecho, es bueno, debemos estar cargados por lo que leemos. Debemos querer entrenar a nuestros hijos. Y si tú reconozcas que has fallado como un padre, pues únete con los padres todos los padres que han existido, incluyendo los grandes patriotas. ¿Pero cuál es la respuesta? Mira a los principios de la Escritura para guiarnos y siempre intenta ser buenos ejemplos piadosos. La vida de Jacob es un ejemplo de qué no hacer con su hijo, a no provocar a tus hijos. Segundo, pensando en los hermanos, que no permitamos que el odio o los celos toman raíz en nuestro corazón. No es la primera vez que vimos a la muerte entrar por odio o por celos. Pensando en las primeras relaciones, mucho antes de Judá y José era Caín y Abel. Los pecados del odio y del celo se manifestó en el principio con los primeros hermanos. Si eso no nos dice algo del pecado del corazón, no hay nada que te dirá. Eso tiene manera de desarrollar en nuestro corazón. Y estos pecados no son originales a nosotros. Eso aconteció en ese día y acontece hoy. Y es muy destructivo. Y eso puede ser un odio para cualquier persona. Amigo, parientes, compadres, compañeros de clase, padres. Puede ser hasta compañeros en la iglesia. Es interesante. Aquí en la aplicación dice que ellos no podían ni hablarle pacíficamente, ni siquiera podían hablarle pacíficamente. Yo quiero que pensemos, ¿hay alguien que puedes imaginar en tu vida, una persona con la cual tienes problemas hablándole pacíficamente? Que realmente hay algo entre ustedes que tú no puedes tener una paz en tu corazón suficiente para hablarles. Eso habla de la raíz de tu amargura, el celo y el enojo. Y después, José, que intentemos ser obedientes en nuestras responsabilidades. José nos da algunos buenos ejemplos aquí, queriendo ser obediente a su padre. Él intenta hacer lo que su padre le pidió y hacerlo correctamente. No solamente a lo mínimo, pero para realmente ser obediente. Eso es comendable. Eso es algo bueno que podemos ver en José. Y más importantemente, cuando Él pasa por esas tribulaciones, que seamos obedientes al Señor, que podamos intentar confiar en sus providencias, en sus caminos, esperando en sus promesas. Era un viaje bastante largo de Siquem a Egipto. Seguramente que José tenía mucho tiempo para pensar. Pudo haber pensado en cuánto odiaba a sus hermanos y cómo no podía esperar salir de Egipto y les iba a dar lo que merecían. Y veremos algo de eso después. Pero cuando él llega a casa de Potifar, él es obediente. Él es obediente. Que siempre encontremos esperanza en las providencias secretas del Señor. Esa es la manera que nos hace crecer. Esa es la manera en que nos moldea. Brother Joseph habló de tener unión con Cristo. A veces eso viene por medio de dolores y tribulaciones. A veces eso significa compartir de las tribulaciones que padecía Cristo. Compartiendo en esas aflicciones. Pero nadie muestra fidelidad en las Escrituras como Cristo. A la diferencia de José, él era el hijo perfecto. José tal vez fue rechazado por sus hermanos. Cristo fue rechazado por todas las personas cuando fue encarnado. Cristo sufrió no solamente siendo servido como esclavo, pero sufrió la ira de Dios en la cruz. Y él sí estaba obediente. Tal vez José es una buena figura que podemos estudiar, pero era el regalo de fe que le hizo fiel. Y esa fe solamente se encuentra en Dios y en Jesucristo. Y eso es cierto por cada uno de nosotros. Y la realidad es que cada uno de nosotros en la historia, todos somos los Judas y los Simeones, llenos de rencor, de amargura, de celo. Y todas esas cosas están adentro de nosotros. Pero si Cristo puede perdonar hombres malvados como ellos, puede perdonarnos a nosotros y a mí. que veamos a Cristo por el perdón que tenemos en su sangre, dependiendo de Él, no en nosotros, no en nuestras obras, no mirando a nosotros, sino a Él. Amén. Oramos.